El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Séptimo día de la fiesta de panes sin levadura. Saludos a todos. Bienvenidos al último día de la fiesta de panes sin levadura 2011. El tiempo avanza, pasa rápidamente, y hemos visto muchas cosas tener lugar este año, y con seguridad no sabemos qué más vendrá en el camino. Hay un significado especial para este día, el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura, el cual es también un día santo. Vayamos a Levítico 23. Vamos a leer en el verso 6, tan solo para revisar. Levítico 23, en el verso 6, dice: y en el quinceavo día del mismo mes, ese es el primer mes de acuerdo al calendario hebreo calculado. Sigamos. Es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. La pregunta siempre surge: ¿puedo comer una hamburguesa después de que el sol se oculte? Sí, usted puede comerse una hamburguesa después de que el sol se oculte, o un rollo caliente si lo prefiere. Solo durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura es un tipo de pecado, y es un tipo de pecado porque muestra que el pecado está en todo lugar, en todo. Entonces, cuando tenemos la fiesta de panes sin levadura, esa nos enseña a buscar el pecado, buscar la levadura y sacarla. Pero también sabemos que esto es tan solo la mitad o un tercio de la historia. La otra parte es poner la justicia de Cristo, poner el amor de Dios, la esperanza de Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, amar a Dios, amarnos unos a otros. Estas son todas las cosas que conforman el significado de la fiesta de panes sin levadura. Todo el significado espiritual, aunque comenzamos con algo físico, nos trae un entendimiento más grande y más profundo de las cosas en la Biblia y la palabra de Dios, y nos ayuda a nuestra relación con Dios y los unos con los otros. Otra cosa, la levadura infla. La levadura es vanidad. Esto nos enseña la humildad de Dios. Nos enseña a no exaltarnos nosotros mismos por encima de otras personas, y especialmente no ser elevados en orgullo por lo que Dios ha hecho por nosotros. Necesitamos ser agradecidos y humildes. Por eso es que comemos pan sin levadura por 7 días. Sabemos que el primer día es una santa convocación, y ya la hemos tenido. Debemos ofrecer una ofrenda a Dios, la cual recogeremos en este séptimo día. Sigamos leyendo en el verso 8. En el séptimo día tendrán una santa convocación. No harán trabajo servil en él. Todos conocemos las escrituras. Como saben, la Iglesia de Dios, cristiana y bíblica, no hace mercadería de la gente. No enviamos cartas pidiendo dinero, de esto, de eso, de lo otro. Tampoco chequeamos los registros de diezmos. La cosa es esta, y es la única historia de la fiesta de panes sin levadura. Si usted ama a Dios, hará lo que Dios ordena. Querrá hacerlo. Es importante que la motivación para todo lo que hacemos venga desde adentro, mientras somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Que deseemos hacer la voluntad de Dios, que deseemos amar a Dios, que deseemos amarnos los unos a los otros, que deseemos hacer las cosas que le agradan a Dios. ¿Y no son esas las cosas en que Dios se deleita? Sí. Entonces, todas esas otras iglesias que vienen y golpean a los hermanos en la cabeza por sacarle dinero. Los ponen patas arriba y los sacuden por el último centavo que puedan tener. Me recuerdan al sheriff de Nottingham, o podríamos decir a las entidades de impuestos. Lo que es importante es esto. Cualquier cosa que usted dé en una ofrenda, cualquier cosa que den diezmos y ofrenda, es desde el corazón, porque usted lo quiere dar. No solamente porque Dios dice hacerlo y nos ordena hacerlo, sino es lo que Dios desea que hagamos. Después de todo, ¿cuál es el propósito completo de la conversión? Hacer las cosas de Dios automáticamente, porque entonces así es como llega a ser parte de nuestro carácter. Podría leer Ageo capítulo 1 y mostrar que cuando vamos y hacemos nuestros propios negocios y nuestras propias cosas, sin importar lo que Dios quiere que hagamos, entonces nuestro dinero no va a ir a ningún lugar. Es como el proverbio que dice: él tiene mucho dinero, pero es pobre. Entonces están aquellos que son pobres, pero usan el dinero sabiamente y son capaces de alcanzar muchas cosas. Asimismo con los diezmos y ofrendas de Dios. Puedo también ir a Malaquías 3 y puedo decirles: sí, Dios trae una maldición sobre aquellos que no pagan sus diezmos y ofrendas. Bueno, eso es entre usted y Dios. Yo mismo no quiero estar bajo la maldición de Dios. Sé que todos nosotros tenemos que hacer las cosas que agradan a Dios. Entonces, al tomar esta ofrenda y tomar el tiempo para la ofrenda, como se nos dice, es lo que hacemos de acuerdo a nuestro corazón, lo que proponemos y determinamos en nuestros corazones. También necesitamos mirar las bendiciones de Dios. Y todas las bendiciones de Dios, como lo veremos un poco más tarde, no son contadas en términos monetarios y físicos. ¿Cuánto vale la verdad? ¿Cuánto vale el entender la verdad? ¿Cuánto vale el amor de Dios? ¿Cuánto vale el tener fe y confianza en Dios? Usted no lo puede medir. Esas son las verdaderas riquezas de Dios. En eso es que necesitamos ser ricos. No es riqueza física. Vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, volvamos y tengamos una pequeña revisión aquí concerniente a la fiesta de panes sin levadura con los hijos de Israel después de la Pascua. Sabemos, como lo hemos visto y cubierto, pero es bueno revisar a medida que tengamos el flujo de la historia, el significado del último día de la fiesta de panes sin levadura. Sabemos esto. En Éxodo 12, en el verso 40, vayamos allá. Nosotros conocemos los días, debemos guardarlos. Leamos lo que dice Éxodo capítulo 12, en el verso 40. Éxodo 12, en el verso 40, dice: ahora, el peregrinaje de los hijos de Israel en Egipto fue 430 años, y sucedió al final de los 430 años. Fue incluso en ese mismísimo día que todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Es una noche para ser muy observada al Señor por sacarlos de la tierra de Egipto. Esta es esa noche del Señor. No la invención de un ser humano, o la voluntad de un hombre, o la tradición de hombres. Continuemos. Para ser observada por todos los hijos de Israel en sus generaciones. Luego Moisés le dijo a los hijos de Israel acerca de los primogénitos y lo que ellos debían hacer para santificar los primogénitos, porque todos ellos le pertenecen a Dios. Por supuesto, hay una historia interesante acerca de eso, la cual cubriremos como avancemos a la fiesta de Pentecostés. Pero todos ellos debían ser santificados para el Señor, todos los machos de los animales y los varones de los hijos de los hombres. Todos los machos serían redimidos con un cordero. Similarmente, si era una hembra, debía ser redimida con un cordero para ir a la reserva del festival que tendrían. La tomarían para la fiesta o la venderían y tomarían el dinero e irían a la fiesta. Y eso es lo que pasaba con las hembras que eran primogénitas. Todos ellos debían ser santificados por Dios. Como vimos, esto era todo el significado de las cosas que encontramos en Deuteronomio 16, para los sacrificios que eran preparados en la porción diurna de la Pascua. Luego encontramos aquí uno de los significados de la fiesta de panes sin levadura. Revisemos esto aquí. Pasemos a Éxodo capítulo 13 y vamos a leer en el verso 7. Éxodo capítulo 13, en el verso 7, dice así: Pan sin levadura será comido 7 días. Estamos ahora en el último día de eso. Sigamos. Y no será visto pan leudado con ustedes, ni será vista levadura con ustedes en todas sus fronteras. Y le dirán a su hijo en ese día, diciendo: Esto es por lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Para nosotros, salir de Egipto significa salir del pecado de este mundo, de las religiones de este mundo. Después de todo, están llegando a ser como Egipto, con eso de la nueva era que está barriendo con todas las religiones y la gran disminución del protestantismo y catolicismo en el mundo. Por eso es que tenemos el libro, Señor, ¿qué debería hacer? Entonces, podemos tener algo para ayudar a esas personas a recuperarse y venir a Dios. El mundo está en una inmensa confusión allá afuera, hermanos. Escuchen, mientras nuevas personas vengan, ustedes tienen que ser fuertes, tienen que conocer el amor de Dios, tienen que ayudarles y darles las cosas de entendimiento que necesitan. Dios va a añadir a nosotros, Él nos añadirá en la forma en que nosotros lo manejemos. Tengamos esto donde ellos reconocerán que nos amamos unos a otros, como Cristo dijo, y los ayudamos a recuperarse de las dificultades y problemas por los que han pasado. Hay muchas dificultades y problemas por lo que aquellos en la iglesia han estado pasando también. Entonces, todos necesitamos ayudar. Sigamos leyendo en el verso 9. Y será una señal para ustedes sobre su mano y un memorial entre sus ojos, para que la ley del Señor pueda estar en su boca, porque con mano fuerte el Señor los ha sacado de Egipto. Por tanto, guardarán esta ley en sus temporadas de año en año. Nosotros hacemos esto. Se nos dijo en el Nuevo Testamento: guardemos la fiesta, no con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. De eso se trata todo. Entonces, estamos aquí en el último día de la fiesta de panes sin levadura. Hay una lección para nosotros, porque los hijos de Israel salieron con una mano alta. Ellos salieron, estaban siguiendo a Dios, a donde Él quería ir. Él tenía la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Así ellos podían ver a dónde estaban yendo. Esto fue algo espectacular que tuvo lugar. Ellos estaban dejando la nación de Egipto en destrucción absoluta y con disturbios. Sí, la gente pasó a través de eso. Sí, hubo sobrevivientes de esto. Dios también conocía los corazones de los hijos de Israel. Recuerden, ellos no eran convertidos. Y recuerden, ellos estaban saliendo en situaciones muy difíciles y no tenían muchas cosas que podían llevar con ellos. La única cosa que ellos tuvieron para comer fue pan sin levadura por 7 días. Es bueno para nosotros entender esto. Si usted cree que esto es duro, si cree que es pesado, tan solo póngase mentalmente en las sandalias de ellos, como si fuera uno de los hijos de Israel saliendo de Egipto. Dios sabía todo esto. Todos ellos sabían dónde iba a ser la tierra prometida. Si usted tiene un gran mapa del Mediterráneo, mire en la Tierra Santa, el delta del Nilo, y dónde estaba Ramesés. Y había una autopista o vía yendo a la tierra de los filisteos. Esa era la forma fácil para ir. No habría ninguna dificultad, ni lugares desolados, ni montañas, ni rocas, ni enemigos. Pero Dios no los llevó por ese camino. Él quería que aprendieran a confiar en Él. Él también quería probarlos para ver lo que ellos harían. Él le dijo a Moisés: quiero que bajen al Mar Rojo por Baal Zefón y quiero que acampen a lo largo del Mar Rojo. Entonces ellos bajaron allí. Habían montañas detrás de ellos y el Mar Rojo frente a ellos. Todos estaban acampados en sus posiciones, en la columna en la que estaban caminando. No había ningún espacio para esparcirse, las montañas estaban justo allí. Dios dijo que la razón por la que Él hizo esto fue, leámoslo, Éxodo 14, en el verso 3. Éxodo 14, verso 3 dice: porque el faraón dirá de los hijos de Israel: ellos están atrapados en la tierra, el lugar desolado los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del faraón para que los siga, y seré glorificado a través del faraón y todo su ejército, para que los egipcios puedan saber que yo soy el Señor. Y ellos hicieron así. Ellos se volvieron y fueron allí. Luego, leamos. Y al rey de Egipto le fue dicho que la gente huyó, y el corazón del faraón y de sus siervos fue vuelto contra el pueblo. Y dijeron: ¿por qué hemos hecho esto? Somos todos estúpidos, dejamos ir a todos nuestros siervos. Leamos, ¿que hemos dejado ir a Israel de servirnos? ¿Quién va a hacer nuestros jardines? ¿Quién va a cuidar de nuestros graneros? ¿Quién va a hornear para nosotros? ¿Quién va a limpiar nuestras casas? Lo que Faraón hizo fue que él dijo: ok, nos queda suficiente ejército. Tomemos nuestros carruajes y los jinetes y los soldados y vamos a traerlos. Podemos galopar allá abajo, están atrapados. Entendamos algo más. Muchas veces Dios nos deja entrar en situaciones donde nuestra única salvación es de Dios. De hecho, esa es la verdad en todo caso, ¿cierto? Ustedes saben qué pasó cuando los hijos de Israel vieron que Faraón se estaba acercando. Hay algunas pocas lecciones que podemos aprender de esto en Éxodo 14. Note lo que pasó. Vamos a leer el verso 10. Ellos venían tras los hijos de Israel persiguiéndolos. Leámoslo. Éxodo 14, en el verso 10. Dice así: y cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel levantaron sus ojos, y he aquí, los egipcios marchaban tras ellos, y ellos estaban muy asustados. Clave número uno: si Dios está a su lado, o más bien, de la otra forma, si usted está en el lado de Dios, no tiene que estar asustado. No esté asustado. Recuerde esta frase: no esté temeroso, ellos estaban muy asustados. Sigamos. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Luego, ellos empezaron a acusar a Moisés. Entendamos algo más. Sí, hay momentos cuando hay otras personas involucradas en las dificultades y problemas que estamos enfrentando, pero no los culpemos. ¿Qué si de ellos es el 100% de la culpa? Bueno, ese puede ser el caso, pero no obstante, usted busque a Dios. ¿Qué hicieron ellos? Vinieron a Moisés. Leamos, verso 11. Y le dijeron a Moisés: ¿Nos has sacado para morir en el lugar desolado porque no habían tumbas en Egipto? Hay mucho espacio para tumbas allí, pero mira alrededor. ¿Cómo van ellos a tener tumbas? No hay sino piedra. Sigamos leyendo. ¿Por qué has tratado de esta forma con nosotros para sacarnos de Egipto? Estaban llorando y lamentando y diciendo: Oh Dios, sácanos. Sigamos. ¿No te dijimos esta palabra en Egipto diciendo: Déjanos solos para que podamos servir a los egipcios? Porque hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el lugar desolado. Bien, veamos esto en esta forma también. ¿Qué si somos llamados a dar nuestras vidas por Cristo? Algunas personas pueden decir que puede ser mejor para nosotros estar fuera de esto, porque después de todo, si yo no hubiera respondido el llamado de Dios ahora, bueno, dado que sé acerca de la segunda resurrección, Él puede cuidar de mí. ¿De verdad? ¿Qué cree usted que Dios piensa de esa clase de actitud? No muy bien. ¿O sí? No. No culpe a otras personas. Ellos pueden tener sus faltas, pero cualquier falta que usted tenga debe cuidar de eso. Esto es para mostrar que debemos confiar en Dios, no tan solo mirar las circunstancias. Ok, sigamos leyendo. En el verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: No teman. No estén asustados. Así tiene que ser con nosotros, hermanos. Hermanos, vamos a enfrentar tiempos difíciles, tiempos horribles y retadores a la vuelta de la esquina. Mejor entendamos que no debemos temer. Esto puede ser difícil. Vamos a ver que Dios nos salvará, pero también vamos a ver que van a haber tal vez muchos escapes angostos, pero no obstante, Dios nos salvará. Leamos. No teman, permanezcan quietos. En otras palabras, no corran como pollos con cabezas cortadas intentando averiguar qué hacer. Sigamos leyendo. Y vean la salvación del Señor, la cual Él obrará por ustedes hoy, porque los egipcios a quienes han visto hoy nunca los verán de nuevo. El Señor peleará por ustedes. Quiero que subraye eso, que lo memorice, entienda esto en todo, porque por lo que esté atravesando. Sigamos leyendo. Y ustedes estarán quietos. No tienen que quejarse. Confíe en Dios. Busque a Dios. Él obrará. Sigamos leyendo en el verso 15. Y el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que avancen. ¿Cómo podemos avanzar si Faraón está detrás de nosotros y el mar está al frente de nosotros y no podemos ir ni a izquierda ni a derecha? Por fe, mirando cómo Dios va a pelear por nosotros. Entonces le dijo a Moisés, sigamos leyendo, en el verso 16: Y tú, levanta tu vara y estira tu mano sobre el mar y divídelo. Oh, sí, él la levantó. Esa fue la parte de Moisés. La parte de Dios era esparcir el mar, aparte con un viento fuerte esa noche, y secar el fondo del mar, para que los hijos de Israel, en esa larga columna, junto al Mar Rojo, pudieran tan solo hacer un movimiento, Y temprano en la mañana, después que el viento había soplado toda la noche y mantenido atrás el agua, la tierra estaría seca. Y, leámoslo, y los hijos de Israel irán sobre tierra seca por en medio del mar. En tan solo un corto tiempo. Luego, la división que Dios puso para que la nube estuviera entre ellos y los egipcios. Era tinieblas para los egipcios, pero luz para los hijos de Israel. Luego, cuando ellos atravesaron, Dios levantó la división para que los egipcios pudieran ver, y era de mañana, y ellos podían ver. Oh, tierra seca, vamos a traerlos. Pero Dios dijo: sí, entren al mar, pero me voy a ahorrar en ellos, los voy a destruir. Y todo va a ser hecho pedazos. Ustedes saben qué pasó. Los egipcios fueron al mar, y cuando descendieron en el mar, Dios sacó las ruedas de sus carruajes. ¿Cómo es eso para un viaje cómodo? Hay un comentario. Hay un tal Joel Wyatt que dice que ellos cruzaron el Mar Rojo en otro lugar, porque habían carruajes allí y puede verlos bajo el agua. Eso es abajo, por el Golfo de Aqaba, muy lejos de esto. Pero usted sabe algo, aquellos carruajes tienen puestas sus ruedas. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que esos carruajes no eran los carruajes del faraón. Y los hijos de Israel no cruzaron allí, porque Dios sacó las ruedas de los carruajes. Cuando las aguas volvieron, probablemente volvieron todo añicos. Los hijos de Israel estaban felices, estaban gozosos, entonaron canciones, bailaron. Ellos dijeron, leámoslo, en Éxodo capítulo 15, en el verso 1. Éxodo capítulo 15, en el verso 1, dice así. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron esta canción al Señor y hablaron diciendo: cantaré al Señor, porque Él ha triunfado gloriosamente. El caballo y su jinete Él ha tirado al mar. El Señor es mi fortaleza y canción, y Él ha llegado a ser mi salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mis padres y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, Jehová es su nombre. Los carruajes del faraón y su ejército Él ha tirado al mar. Sus capitanes escogidos también están ahogados en el Mar Rojo. Las profundidades los han cubierto, se hundieron en las profundidades como una piedra. Todos estaban gozosos y felices porque Dios los salvó. Bien, tan solo 3 días después estaban quejándose porque no había agua y de nuevo se quejaron. Otra cosa que debemos aprender es esto. Recuerde cómo Dios lo ha salvado. Dele gracias a Él por eso. No lo olvide. Luego, vean todas esas tentaciones que Dios tuvo que soportar con los hijos de Israel. Recuerde lo que pasó cuando llegó la hora de ir a la tierra prometida. Incluso después de todas esas tentaciones, ellos enviaron espías. Ellos volvieron y les dijeron: es una tierra gloriosa, una gran tierra. Sí, los muros son altos y la gente es alta. Pero no se preocupen, Dios va a pelear por nosotros, dijeron Josué y Caleb. Los otros dijeron: oh, no, esto va a ser demasiado, no vamos a poder hacerlo. Los hijos de Israel se lamentaron y lloraron toda la noche. Entonces, después de las tentaciones y todas las dificultades por las que habían ido, y Dios estaba listo para darles la tierra prometida, tan solo un año y medio después de haber salido de Egipto. Pero Dios tuvo que castigarlos. Los espías estuvieron examinando la tierra por 40 días. Y él dijo: ok, un año por cada día van a vagar, y todos aquellos de 20 años y mayores van a morir. Sus cuerpos van a ser enterrados en el desierto. Eso es lo que pasó. Vayamos ahora a Deuteronomio capítulo 31. Veamos cuando llega el fin de los 40 años de vagar. Recuerden, Moisés mismo no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Bueno, pare y piense acerca de que Moisés tuvo una relación con Dios. Él hablaba directamente con él, cara a cara. ¿No es cierto? Él subió a las montañas y Dios le dio las tablas de piedra. Y todo eso. Dios le dijo y le dio los estatutos y los juicios. Hubo un tiempo cuando Dios dijo, cuando la gente necesitaba agua, golpea la piedra y el agua brotará. Eso fue como una inmensa fuente de agua saliendo para dar agua a 1,5 millones o más personas en el lugar desolado. Entonces, luego de nuevo, estaban muy sedientos, y los hijos de Israel estaban reprendiendo a Moisés y a Aarón, quejándose y viniendo tras ellos. Solo quejas. Entonces Dios dijo, habla a la roca. Pero Moisés estaba tan enojado con la rebelión de los hijos de Israel que tomó su vara y fue a la roca y la golpeó con su vara. Y Dios dijo, ¿por qué no me creíste cuando dije, habla a la roca y agua brotará, y la golpeaste? No vas a ir a la tierra prometida. Entonces Moisés fue capaz de ir a una de las montañas allí y ver la tierra prometida y ver cómo era. Luego, todo pasó a Josué. Deuteronomio 31, en el verso 1, es parte de la historia que tenemos. Leámoslo. Deuteronomio capítulo 31, y comenzamos justo en el primer verso. Y Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel. Y él les dijo, yo tengo 120 años hoy, no puedo más salir y entrar. También el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán. El Señor su Dios cruzará delante de ustedes. Él destruirá estas naciones de delante de ustedes, y ustedes las poseerán. Y Josué cruzará delante de ustedes como el Señor ha dicho. Y luego destruyan a esos reyes y demás. Sigamos leyendo en el verso 5. Y el Señor los entregará delante de sus caras para que puedan hacerles de acuerdo a todos los mandamientos los cuales les he ordenado. Note el mandato de Dios. Esto es para nosotros. Este es el tema para hoy, el tema del último día de la fiesta de panes sin levadura. Leámoslo con atención. Sean fuertes y de buen coraje. No teman ni estén asustados de ellos, porque el Señor su Dios es quien va con ustedes. Él no les fallará ni los abandonará. ¿No tenemos la misma promesa en Hebreos 13? Sí la tenemos. Tomada exactamente como de aquí. Jesucristo está por nosotros, nos ama, nos salvó, nos llamó, nos ha dado el Espíritu Santo. Quiere que estemos en su reino. Y Él no quiere que estemos quejándonos, lamentándonos y gimiendo y todo eso, sin importar las circunstancias. Algunas personas tienen circunstancias más difíciles que otras. Algunas personas tienen circunstancias las cuales son realmente difíciles de entender. Dios lo sabe. Dios está con usted en eso. Y otra cosa para recordar siempre es esto, porque hablaremos de los problemas de los que Dios necesita salvarnos. Si usted tiene el Espíritu de Dios en usted y Cristo en usted, Él está en el problema con usted para ayudarle. Aquí está lo que él dijo. Este es un verso tremendo, nos dice un montón. Vamos a Hebreos capítulo 13 y vamos a leer en el verso 5. Hebreos capítulo 13, en el verso 5, dice así: No permitan que el amor al dinero influencie su comportamiento. ¿No es eso importante? La lujuria del dinero, la codicia del dinero. ¿No es eso lo que la gente busca hoy? No dejemos que esto influya nuestro comportamiento. Sigamos leyendo. Sino estén satisfechos con lo que tienen, porque Él ha dicho. ¿Miente Dios? No. ¿Da Él sus promesas? Sí. ¿Podemos reclamar esas promesas? Sí. ¿Espera Él que reclamemos esas promesas? Sí. ¿Cumplirá Él sus promesas? Sí. Leamos. Porque Él ha dicho, en ninguna forma los dejaré. No, nunca los abandonaré en ninguna forma. Esto es lo que podemos reclamar de Dios. Él ha prometido esto. Cuando esté en un problema, vaya a sus rodillas y lea este verso y reclame esta promesa y diga, oh Dios, tú has dado estas promesas, tú has dado esta palabra. Vengo a ti en mis rodillas y orándote, suplicándote, pidiéndote por tu intervención y por tu ayuda y por tu bondad. Por favor, Padre, interviene. Y Él lo hará. Sigamos leyendo en el verso 6. Así entonces, digamos valientemente, el Señor es mi ayudante y no tendré temor. ¿Qué puede el hombre hacerme? Necesitamos pensar acerca de eso. Necesitamos entender cómo necesitamos tener coraje, fortaleza, nuestros corazones fijos ante Dios, creyendo su palabra, confiando en su palabra, confiando en su espíritu y avanzar. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas. Cuando esta fiesta de panes sin levadura haya terminado, vamos a avanzar con confianza, con fortaleza, con seguridad. Sí, en verdad. Vayamos ahora a Primera de Crónicas, capítulo 28. Esto es algo tremendo aquí. Esto es cuando David está encargando a su hijo Salomón a construir el templo. Él era tan solo un hombre joven. David está entrenando a Salomón. Ese es el cargo oficial para Salomón. Note cómo David lo animó en la obra y la actitud que necesitaba tener. Asimismo con nosotros. Leamos entonces Primera de Crónicas capítulo 28 y vamos a comenzar en el verso 6. Primera de Crónicas capítulo 28 en el verso 6. Dice así. Y él, hablando de Dios, me dijo, referente a David, Salomón tu hijo construirá mi casa y mis cortes, porque yo lo he escogido para ser mi hijo y seré su padre, y estableceré su reino para siempre. Sí, aquí está esa palabra de nuevo. Sí, él continúa resuelto en guardar mis mandamientos y mis juicios como lo está hoy. Piense en eso. Hay mucho para nosotros para aprender aquí. Si continuamos resueltos en hacer la voluntad de Dios y guardando los mandamientos de Dios, sirviendo a Dios, llamando a Dios, ¿no es cierto? Sí. Sigamos leyendo en el verso 8. Y ahora, a la vista de todo Israel, la congregación del Señor, y al oír de nuestro Dios, guarden y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios para que puedan poseer esta buena tierra y dejarla por herencia para sus hijos después de ustedes para siempre. Asimismo, vamos a heredar el reino de Dios, un reino espiritual, con vida espiritual, con riquezas espirituales, con honor espiritual. Lo que está en juego es mucho más alto, ¿correcto? Sí, en verdad. Sigamos leyendo en el verso 9. Y tú, Salomón, mi hijo, conoce al Dios de tu padre y sírvele a él con un corazón perfecto y con una mente dispuesta. Esa es la clave, ¿correcto? Ese es todo el resultado de panes sin levadura, ¿cierto? Sí. Nosotros sacamos la levadura, sacamos el pecado, nos acercamos al Dios, a Dios. Él purifica nuestro corazón, Él limpia nuestra mente. Leamos. Sírvele a Él con un corazón perfecto y con una mente dispuesta. ¿Hace usted eso? ¿O hace como los hijos de Israel en el Mar Rojo, cuando vieron al faraón viniendo? Y se queja y dice, oh, ¿en qué me he metido? Piensa en eso. Tenga eso por seguro. Leámoslo en el verso 9. Porque el Señor examina todos los corazones. Hemos hecho los sermones de las declaraciones con el sí condicional. Tal vez debamos hacer una serie con las declaraciones todos. Sigamos. Porque el Señor examina todos los corazones y entiende todas las imaginaciones de los pensamientos. ¿Cuánto más con el Espíritu de Dios en nosotros? Piensa en eso. Hemos sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios el Padre, y el Espíritu Santo de Dios tiene dos partes para esto. Primero, el Espíritu de Cristo para la mente de Cristo, y segundo, el engendramiento del Padre para ser un hijo o hija de Dios. Note una promesa. Sigamos leyendo. Si, nuevamente la condición, si tú lo buscas, Él será encontrado por ti. Pero si lo abandonas, Él te abandonará para siempre. Y eso es verdad para cualquiera, ¿correcto? Debemos ser fuertes, debemos tener coraje, debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, en la forma que Él quiere que lo hagamos, con el corazón, mente y actitud que necesitamos tener. Vayamos a Mateo, capítulo 8, y aprendamos otra lección aquí. Veamos cómo es de consistente la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Solamente tenemos esto en el Antiguo Testamento, en la letra de la ley. En el Nuevo Testamento lo tenemos en el espíritu del corazón, de la mente y cómo Dios trata con nosotros. Tenemos la más grande gracia de todas, que Dios nos ha dado su espíritu para estar en nuestro corazón y mente. Aquí, en Mateo 8, vamos a leer desde el verso 19. Tenemos algo realmente muy interesante. Hay mucha gente que es aduladora, y esto es lo que eran algunos de los que estaban aquí. Vamos a leer entonces en Mateo capítulo 8 y comenzamos en el verso 19. Mateo capítulo 8, en el verso 19, dice: Y un cierto escriba vino a él y dijo: Maestro, te seguiré a donde sea que puedas ir. ¿Qué dijo Jesús? Oh, esto es maravilloso. Usted es un hombre bueno. Tan solo párese aquí en la fila. No, porque él lo estaba adulando, no era sincero. Leamos. Entonces Jesús le dijo: Los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo de Hombre no tiene lugar para colocar su cabeza. ¿Qué respuesta puede decir? Es muy insultante. Bien, veamos el verso 21. Y otro de sus discípulos le dijo, aquellos que estaban siguiendo y aprendiendo, ¿correcto? Leamos. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme primero ir y enterrar a mi padre. Oh, sí, eso es algo maravilloso. Usted tenía un padre maravilloso y usted cuidaba por él y lo amaba. Sí, mi hijo, ve y entierra a tu padre. No, no es lo que Jesús dijo. Pero Jesús le dijo, leámoslo. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja a los muertos enterrar sus propios muertos. Aquellas eran palabras duras, pero son ciertas, ¿correcto? Note ahora concerniente a sus discípulos. Leamos el verso 23. Y cuando él entró en el barco, sus discípulos lo siguieron. Entonces una gran tempestad se levantó de repente en el mar, tan grande que el barco estaba siendo cubierto por las olas, pero él estaba durmiendo. Y sus discípulos vinieron a él y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, estamos pereciendo. Suena un poco como estando en el Mar Rojo. Oh, mira lo que está pasando. Estamos ahogándonos, Señor. Tú estás durmiendo, no nos cuidas. Y él les dijo, ¿por qué están asustados, o ustedes de poca fe? Quiero que piensen en eso. Entre más fe crees que nosotros, menos temor vamos a tener, porque estamos confiando en Dios y no mirando las circunstancias. Estas eran circunstancias muy malas en verdad, pero confiaban en Dios. Sigamos leyendo. Entonces él se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y hubo una gran calma, pero los hombres estaban sorprendidos diciendo, ¿qué clase de hombre es este que incluso los vientos y el mar le obedecen? ¿Con qué estamos tratando aquí? Sus mentes no estaban abiertas aún para la verdad completa acerca de Jesucristo. Eso iba a llegar un poco después. Vayamos a Mateo 14 y veamos otra vez, cuando estaban en el bote, cuando hubo una gran ola que estaba llegando y una tormenta había allí, y cómo también la fe estaba involucrada, o su pérdida de fe. Pase ahora a la siguiente pista.